segunda parte. Comienzo con un texto de un gran poeta español que fue José María Pemán. José María Pemán es casi contemporáneo, es del siglo XX. Creo que falleció ya llegando a la década del 80, por ahí. Dice así: cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, el pensamiento que es amor en Teresa y es caridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de una nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Los manuales elementales de historia, que uno a veces estudia en los colegios, nos han contado que la empresa de Colón fue para buscar especias. Los marineros habrían viajado 2 o 3 meses de ida y 2 o 3 meses de vuelta para poder condimentar las pizzas genovesas o agregarle canela a los capuchinos italianos. Esta historia, basada en motivos gastronómicos, aunque parezca increíble por ridícula, ha pasado a nuestros libros escolares con toda seriedad, y así nos dicen: el descubrimiento se hizo para dar con el camino de la especiería. La primera pregunta obligada es: ¿en qué documento consta eso? Podemos buscar y buscar, bucear en bibliotecas de la época, y solo con suerte encontraremos que algún que otro marino aprovechó, sí, los viajes para traerse un poco de especias: jengibre, canela. Es verdad que también podrían haber encontrado condimentos en las islas orientales, pero esto no es suficiente para atribuírselo como causa de tamaña empresa, pues nadie iba a internarse en el entonces Mare Tenebrosum, como se llamaba el océano, al Atlántico, para que sus comidas estuviesen un poco más sabrosas. La pregunta entonces es: ¿qué buscaban Colón y sus hombres cuando zarparon del famoso Puerto de Palos allá a mediados de 1492? ¿Por qué viajaron? ¿Por qué tanto tiempo buscando ante el rey de Francia, de Portugal, de España, que le diesen permiso y le financiasen este viaje de 2 o 3 meses por ultramar? La respuesta es siempre sencilla: oro, oro y más oro, dirá entonces la historiografía de corte marxista. Y en realidad no se equivocan, aunque tampoco dicen toda la verdad. Como ya hemos visto en el primer día, reducen la historia a una cuestión meramente crematística, economicista. Para hacer historia, como decimos siempre, lo mejor es ir a los documentos, a las fuentes, cuando los hay por lo menos, y a las fuentes más cercanas de la época. Cuanto más cercano es un documento, mejor valor fontal posee ese documento. Y uno podría decir entonces: bueno, ¿y si le preguntásemos a Colón para qué viajó a América? ¿O para qué hizo este viaje? ¿Qué decía Colón? En el diario del primer viaje, el 26 de diciembre de 1492, el gran descubridor asienta, después de regresar del Nuevo Mundo, el regreso de Colón de su primer viaje, asienta en su diario lo que sigue. Por las dudas, los diarios de Colón están totalmente disponibles para ustedes en español moderno en internet de modo gratuito. Pueden consultarlos. Cito el diario de Colón de su primer viaje de regreso: los que dejo en la isla española. La isla española es el nombre que le pusieron a una de las islas Guananí, hoy por hoy en las Bahamas. Los que dejo en la isla la española, porque dejó algunos españoles, reunirán fácilmente un tonel de oro que encontraré al volver de Castilla, y antes de 3 años se podrá emprender la conquista de la Casa Santa de Jerusalén. Que así protesté yo a vuestras altezas, que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén. Fin de la cita de Cristóbal Colón. Es decir, había encontrado algo de oro en las nuevas tierras que usaría como toda ganancia en, cito, la conquista de Jerusalén. Pero continúa. Cuando constituye el mayorazgo, el 22 de febrero de 1498, escribe Colón, de vuelta lo que sigue, cito: yo me moví para ir a descubrir las Indias con intención de suplicar al rey y a la reina, nuestros señores, que la renta que de sus altezas de las Indias hubieren, se determinasen gastarla en la conquista de Jerusalén. Y así se lo supliqué. Fin de la cita. ¿De qué está hablando Colón? Continuemos. Al dirigirse al Papa Alejandro VI, en febrero de 1502, dice, carta al Papa Alejandro VI, famoso Papa de la Intercetera Primera, Intercetera Segunda, dice Cristóbal Colón al Papa, cito: esta empresa se tomó con el fin de gastar lo que de ella se obtuviese en subsidio de la Casa Santa de la Santa Iglesia. Continúa. Después que fui a ella y visto tierra, escribí al rey y a la reina, mis señores, que durante 7 años yo le pagaría 50.000 soldados de a pie y 5.000 soldados de a caballo en la conquista de la Casa Santa. Sigo. Y durante 5 años otros 50.000 de a pie y otros 5.000 de a caballo, que serían, es decir, 10.000 soldados de a caballo y 100.000 de a pie para todo esto. Punto y seguido. Si no he cumplido con mis promesas, es porque Satán me lo ha impedido. Fin de la cita. ¿De qué está hablando Colón? Casa Santa, Jerusalén. Esto yo no lo estudié en el colegio. El marino genovés, a despecho de la común historia oficial anticatólica, antihispánica, fue con propiedad, como alguno ha llamado, el último de los cruzados. Gran varón religioso, se había tomado en serio aquello que dice Job, el justo Job, de que milicia es la vida del hombre en la tierra. Una convicción que en tiempos de la edad de la fe se traducía en una tendencia claramente misional, misionera, con miras no solamente a expandir el reinado social de Jesucristo, sino incluso a recuperar algunos lugares que habían sido tomados por el Islam. Reconquistar lo que aquello que llamaban la Casa Santa de Jerusalén era la empresa propia a la que se sentían llamados los caballeros cristianos y era asimismo lo que había originado las guerras santas contra el Islam, defensa de cristianos en Tierra Santa, en Medio Oriente. Para ello, los milicianos que se lanzaban a esta lucha cruzaban sobre sus pechos o sobre sus hombros dos bandas de tela de color rojo, de ahí la contracción de cruzado. Colón, por su parte, obsesionado por el ideal del cruzado, no solamente las haría bordar sobre sus vestimentas, sino también sobre las blancas velas de las carabelas, cosa que sobre los historiadores positivistas eluden muchas veces reflexionar. Es decir, ¿por qué Colón uno encuentra, fuera del tema de la ruta de la especería, que cuando uno ve las famosas carabelas de Colón, las encontramos con cruces de cruzados? Eran épocas difíciles, si uno no se pone por lo menos en situación histórica, a veces no llega a entender bien el clima que se vivía en tiempos de Colón. Desde el año 1453, cuando el Islam se había apoderado de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, los cristianos estaban convocados a combatir por esta causa. Los marinos, en particular, orientaban su afán cruzado con arreglo a la estrategia que había trazado en Sagres por el príncipe portugués Don Enrique el Navegante. Consistía principalmente en navegar hacia las Indias, nombre dado por los europeos a las tierras que estaban por detrás justamente del dominio musulmán, para entablar una cierta alianza con los supuestos príncipes de aquellas lejanas tierras, a quien se conocía con el nombre de el Preste Khan. El Gran Khan también se lo encuentra en los textos de Colón. Y así poder caer a la media luna por la retaguardia. Me explico. Gran parte del mundo que hoy conocemos como mundo islámico estaba dominado entonces inicialmente por cristianos. En Tierra Santa, los cristianos habían sido dominados después de 1453 por el Islam, que había dominado y ocupado Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul. Habitualmente la estrategia para ayudar a esos cristianos, no se conocía América, ¿no? Habitualmente era ir por el lado interior, pasar los estrechos y llegar entonces a Tierra Santa. A Colón se le ocurre esto. Intentemos ir por el otro lado, por el Atlántico, el Mare Tenebrosum, hacer una alianza con el Gran Khan, el Príncipe Khan, y así entonces tomar, por medio de alianzas, Tierra Santa con estos príncipes. La primera pregunta obligada nuestra es, ¿y cómo voy a ir a ver a los chinos, a las indias, ¿no? orientales? ¿A qué? Sí que no tiene nada que ver con esto. No, momentito. Colón sabía que por una antigua tradición, en el Oriente ya existían cristianos que no eran del todo católicos porque habían sido evangelizados por uno de los 12 apóstoles, que fue Santo Tomás Apóstol. Con el tiempo, esa zona había quedado en manos de una herejía conocida como de los nestorianos, monofisistas. No importa acá el punto. El tema es que se creía que habían príncipes cristianos, aunque no del todo católicos, pero que al menos creían en Jesucristo como Dios y Salvador, y que podían llegar a ayudar a los cristianos que estaban en Tierra Santa. Por eso a Colón se le ocurre, todos han intentado ir por el Mediterráneo a ayudar a los cristianos a Medio Oriente. Yo voy a intentar ir por la retaguardia, hacer alianza y llegar de este lado. Dicha aventura, como es de imaginar, demandaba mucho dinero, mucho esfuerzo, pero había sido Marco Polo quien declarase que en Catay o Cipango, decían, se hallaba la fuente del oro, China. Conseguido entonces el Oriente, la acción reconquistadora quedaba como asegurada. Colón era un soñador nato. Cualquiera que haya leído la vida de Colón se encuentra con un hombre que tenía como conciencia, es más, hasta se autoatribuía ciertas profecías del Antiguo Testamento en él mismo. Un soñador nato, añoraba desde su juventud la reconquista, por lo cual no dejaba de ilusionarse con la idea de atacar al Islam por la retaguardia, aprovechando las riquezas de Oriente. Había un gran trasfondo religioso en todo esto, como señala un autor llamado Beckham. El mundo conocido, naturalmente, era este, sin la parte de América. Colón, dice Beckham, todos lo sabemos, fue un hombre profundamente religioso. Su devoción por la Virgen es bien conocida. Le acompañaba siempre ese breviario de laicos que se llama el Libro de Horas. Contemporánea de este descubrimiento fue la voluntad expresa del descubridor de consagrar las riquezas por él descubiertas en América para ganar, o sea, reconquistar la Casa Santa, es decir, el Santo Sepulcro. Ambición que no lo abandonó ni en su lecho de muerte. Meditaba especialmente durante su tercer viaje cuánto servicio se podría hacer a nuestro Señor en divulgar su santo nombre y fe a tantos pueblos de Indias. Como cuenta Herrera, antes de regresar a Europa, explicó en su última advertencia a los colonos que se quedaron en la isla La Española que los había llevado a tal tierra para plantar la Santa Fe. Fin de la cita. Este entonces era el designio de Colón: tomar el Islam por la retaguardia y reconquistar Jerusalén. El mito infantil que se nos ha inculcado a muchos de nosotros del camino de la especería no tiene ningún sustento historiográfico. Ningún autor serio que se dedique a la historia americana o a la historia española les va a decir que Colón vino a buscar jengibre. Me preguntan, ¿y por qué se divulgó todo esto? No tengo la menor idea. No lo sé. No sé por qué se nos dijo esto en el colegio. Honestamente intenté buscar una razón, pero no lo sé. Repito, que secundariamente Peraches después entonces se lograse conseguir especies, seguramente que sí. España trajo aquí animales y también se llevó oro y también y cometió también excesos, sin duda, ¿no? Según cuenta un cronista, visitando la corte española, instalada por entonces en Jaén, España, hubo un episodio que le va a cambiar la vida a Colón. Vio dos religiosos franciscanos, venidos de Santo Sepulcro, que venían enviados por el sultán de Egipto, trayendo la amenaza de que si no se suspendía la campaña militar en Andalucía por parte de los reyes católicos, los musulmanes tomarían represalias contra los cristianos de Palestina. Acuérdense que la fecha, año 1492, es un año donde suceden tres episodios muy importantes para la historia de España. En primer lugar, se termina de conquistar el último reino musulmán, Granada. En segundo lugar, España va a ser la última nación, repito por segunda vez, España va a ser la última nación, repito por tercera vez, España va a ser la última nación en quitar el derecho de residencia al pueblo judío. Lo que se conoce como la expulsión de los judíos de España, España va a ser el último país de Europa que lo hace. Tercera cosa, 12 de octubre de 1492, el descubrimiento, mismo año. Se encontraba entonces España intentando terminar de reconquistar toda la península. Se encuentra Colón con estos dos franciscanos que vienen con amenazas del sultán de Egipto de que suspendan la conquista del sur español. Después de escuchar este mensaje, Colón mismo, a partir de este momento es cuando comenzó a tomar cuerpo en su mente la soñadora empresa de la reconquista de Jerusalén y el rescate de la Casa Santa, es decir, del Santo Sepulcro del Redentor. Proyecto que no solamente no abandonará más adelante, sino que llegará a constituir para él una especie de obsesión. La indignación, por lo tanto, de verse presionado como cristiano por los musulmanes, fue lo que a él lo va a llevar a pensar en esta gran empresa y no necesariamente la famosa fiebre del oro, que luego tendrán especialmente otros hermanos mayores nuestros en el norte. Esto lo digo siempre que doy clases sobre este tema. Una cosa interesante es que durante 150 años los conquistadores del norte de América, de nuestro continente americano, se quedaron en toda la costa que hoy se conoce como la costa este, durante 150 años, es decir, no se internaron. Mientras que lo primero que hacía España, con una mentalidad completamente distinta, era internarse hasta lo más profundo. Por dar nada más que un ejemplo, la primer provincia fundada en lo que se conoció después como el Virreinato del Río de la Plata, no fue Buenos Aires, una provincia, una zona portuaria, ¿no?, comercial, sino fue Santiago del Estero, en el centro de la República Argentina, donde en verano llega a ser 50-55 grados de calor a la sombra. Es decir, no se quedó justamente en la zona más cómoda. Estados Unidos va a hacer justamente lo contrario. Ni va a evangelizar, porque los conquistadores, los primeros puritanos o cuáqueros que llegan a los padres, famosos padres fundadores, ni van a evangelizar, ni van a internarse en lo que ellos conocían por entonces como el Far West, el lejano oeste. Hasta quedó la expresión. Tanto es así, y acabo de dar una respuesta de tipo apologética, de cuando se habla del famoso genocidio de España en América Hispana, esa prueba no pasa a la prueba del espejo. ¿Cuál es la prueba del espejo? Es que nos miremos nosotros en la cara. No somos todos rubios o celeste acá. Somos mezcla. Si hubiese realmente habido un genocidio como realmente lo hubo en la América, en Norteamérica, quiero decir, en América no hispana, hubiese pasado lo que pasó en Estados Unidos. Desafío a cualquiera del público a que vayan a buscar cuántos mestizos o indios, no venidos ya después de otros países a trabajar, sino de aquella época, quedan originales en América del Norte. No hay, de hecho, hay racismo. Cosa que no existió nunca en Hispanoamérica. Porque Hispanoamérica, con sus más y sus menos, fue conquistada y evangelizada por España, donde no puede existir, no puede coexistir con un católico el racismo. Y aquí hubo mezcla. La primera cosa que hizo fue mezclar las razas. Al menos no sé si acá, pero en Argentina nadie se se ofende porque uno le dice al otro, en son de amigo, negro, ¿cómo andás? No, en Estados Unidos es un delito de odio. Porque quedó tan metido en esa mentalidad puritana. Hay quienes dicen, continuó, que esta idea fija del marino genovés fue incluso anterior, asegurando que ya le habría incubado él mismo en Génova, donde de continuo ya se hablaba del tema. Génova es una ciudad claramente portuaria y llena de marineros, de donde viene Colón, aunque hay discusiones sobre si nació en Génova o no, no entro en el tema ese. Algunos dicen que Colón ya se habría entrevistado en la isla de Quío, donde todavía se esperaba que una novena cruzada devolviese Constantinopla a la cristiandad, madurándola luego después él mismo en Portugal. Es que el espíritu de las cruzadas estaba vivo en Colón. Por eso William Thomas Walsh, en un libro acerca de Colón, lo menciona como el último cruzado. O sea, el último de los cruzados sería Colón para Walsh. Eran los decenios, lo repito, inmediatamente posteriores a la caída de Constantinopla, 1453-1492. No significaba solamente entonces la aspiración de reconquistar los santos lugares, sino mucho más. Era reunir lo que había sido dividido, reconstruir la unidad del mundo, que fue una bajo el águila de Roma, y una había quedado por la cristiandad. Incluso el mismo Papa había alentado a reconquistar los lugares santos. La mismísima y santa Reina Isabel de Castilla fue incluso seducida por este plan, que no parecía tan descabellado. Se acababa de terminar con la dominación musulmana de lo que es Granada. Se había expulsado a los enemigos seculares de la península. Se trataba de reunificar el imperio cristiano y toda empresa que fuese en su favor no iba a ser descartada, como señala el historiador inglés John Eliot. Cito: por encima de todo, por lo menos en lo que se hacía referencia a Isabel, el proyecto podía resultar de crucial importancia en la cruzada contra el Islam. Si el viaje de Colón tenía éxito, pondría a España en contacto con los países de Oriente, cuya ayuda era necesaria en la lucha contra el turco. Podía también, con un poco de suerte, hacer volver a Colón por la ruta de Jerusalén y abrir así un camino para atacar al Imperio Otomano por la retaguardia. Isabel se sentía naturalmente atraída también por la posibilidad de poner los cimientos de una gran misión cristiana en Oriente. Fin de la cita. La gran reina Isabel, de la cual hoy no podemos hablar, se encuentra hace mucho tiempo en procesos de su beatificación. Hubo toda una corriente durante el siglo XX contraria a los reyes católicos. Hoy por hoy en España hay ya una corriente historiográfica bastante más, digamos, neutral o más seria, al punto tal que recomiendo con reservas, una serie que ha salido en TVE, Televisión Española, hace unos 5 años más o menos, llamada así, Isabel, una serie que fue absolutamente despreciada desde el principio y tuvo un éxito gigantesco. Hay cosas que son falsas en esa serie, hay imágenes demasiado fuertes desde lo sensual, por las dudas lo aviso, se cargan demasiado las tintas sobre la Inquisición y sobre algunas cosas más, pero sumando o restando al público general que no se dedica a leer historias por lo general, a menos le queda la imagen de que Isabel fue una mujer hecha y derecha, digamos, ¿no? Y no que fue una bruja loca que estaba persiguiendo y comiéndose a los enemigos, por lo menos. De algún modo como que se lavó un poco la imagen de la gran reina Isabel. Resumiendo, la conquista, o la guerra de conquista, o de reconquista, contra los moros, proporcionaba la causa material y de ambiente necesario. El papado le daba la causa formal al consagrar estas empresas como verdaderas cruzadas contra el Islam. La causa final era la recuperación del Santo Sepulcro, el centro espiritual de la cristiandad, y las causas eficientes iban a ser Colón y los reyes católicos. Al desarrollarse la conquista y el trasplante cultural, fue obra de una nación grande, como señala este de vuelta poeta José María Pemán, cito: fue maravillosa la rapidez con que aquellas tierras de América variaron de aspecto y entraron en la civilización. Al fin del reinado de Carlos V, a los 60 años del descubrimiento, ya tenían universidades, escuelas y colegios. Había indios que habían llegado a aprender hasta el latín. Se habían construido canales, puertos y caminos. Y se habían establecido muchas industrias. En 1582 había ya imprenta en Lima, en Guatemala en 1660. Además, todo se había hecho con lujo, con derroche, tratando aquellas tierras como iguales a las de España. Para los que hayan estudiado arte, especialmente arquitectura, el arte llamado colonial, más llamado colonial porque las Indias no fueron colonias, como decía Levene, el arte colonial, o la arquitectura colonial mejor dicho, era lo mejor de lo mejor que existía en España en aquel momento. Es decir, acá no se trasladó un arte de segunda, sino que el mundo barroco, ya después con el tiempo, el mundo rococó, desde el punto de vista de la arquitectura, que existía en España en el siglo XVI, era lo mismo que se trasladaba a estas tierras. No nos dieron algo de segunda, era lo mejor. Todas crearon, dice un estilo, un estilo llamado colonial. Solo España trasladó las tierras americanas sin regateo todo su arte y estilo de construcción. La llenó de palacios y catedrales, iguales en un todo a las que en España existían. Solo en España, el estilo, entre comillas, colonial, es hoy sinónimo de un barroco lleno de lujo y exuberancia. Y es que España se sentía no dueña de aquellas tierras, sino madre. Quería desdoblarse en ella y hacerlas iguales a sí misma. Hasta los nombres que daba a las nuevas ciudades y tierras lo demuestran. La llamaba Nueva España, Nueva Granada, Cartagena, Toledo. Les ponía hasta sus mismos nombres, como se les pone los mismos nombres a los hijos que uno más quiere. Fin de la cita. Una cosa importante para analizar desde el punto de vista de la historia del derecho es el derecho de propiedad, del que yo mencioné en la clase anterior, pero que acá no me puedo extender. Solamente desde el punto de vista estadístico, decir dos cosas. Que el 5% de todo el continente americano se encontraba poblado. Repito, el 5% de todo el continente americano se encontraba poblado. Los demógrafos o los historiadores de la demografía no se ponen de acuerdo con la cantidad de habitantes que existía en todo el continente americano. Un autor, no precisamente católico, a quien yo en esto sigo, me parece bastante más cuerdo, haciendo un porcentaje de qué cantidad de gente podía llegar a vivir en el continente americano, Rosenblatt, dice que aproximadamente existía en todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego, unas 15 millones de almas. Otros autores no están de acuerdo con esa cifra, hablan de 30 millones, otros de 40, pero cuando uno suma la cantidad de autores en cuanto a las cifras, más o menos en todo el continente americano se hablaba de eso, 15 millones de almas, de las cuales solamente el 5% se había hecho uso del derecho de llamado así de propiedad. Recordemos por las dudas que eran pocos los pueblos que conocían lo que era el derecho de propiedad, porque el 5%. El 5% estaba habitado y pocas de estas civilizaciones tenían concepción del derecho propietario. No el porcentaje de esas. No puedo decir un porcentaje de ese monto. Por ejemplo, los guaraníes. La tribu de los guaraníes no tenía la concepción de la propiedad. ¿Por qué? Porque no plantaban. Eran nómades. Iban trasladándose con todas sus familias. Por eso lo de las reducciones jesuíticas, ¿no? Entonces, esta es una discusión interesante desde el punto de vista de la historia del derecho precolombino o ya americano. ¿Qué pasaba con ese 95% de las tierras? Esto es el punto del planteo de la Escuela de Salamanca, ¿no? De Vitoria, de Suárez. Bien. ¿De quién era el 95% restante? Si uno se basa en el derecho común o el derecho romano, aquella tierra que no es de nadie se conoce como res nullius, cosa de nadie. Por lo tanto, es plausible de ser conquistada, trabajada. La tierra es de quien la trabaja, se dice, ¿no? En el derecho romano es así. Bien, no entro en esa discusión, sería para algo mucho más largo. Esto es un tema que yo he desarrollado en otros trabajos que están publicados. Puedo citar nada más que un texto valiosísimo, para quien interese, son como 5 volúmenes. Digo, a mí es un tema que me apasiona, por eso no quiero cansarlos. se encuentra, creo, editado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, del doctor Enrique Díaz Araujo. Se llama así el texto: América la bien donada. América la bien donada. Se plantea ahí todo el tema del derecho propietario, de, es decir, de qué derecho tenía España para hacerse con algunas tierras o con las tierras de América. El tema de la donación papal, famosa intercheta de la primera y segunda de Alejandro VI, el Papa de la Conquista, y también después la discusión con la Escuela de Salamanca, de Vitoria, Suárez y compañía. No solo Colón fue quien tuvo grandes motivos, sino también los gobernantes que llevaron a cabo esta maravilla. Cuando se trata de una nueva hazaña, como decía Pemán, habitualmente Dios no se anda con chiquitas, y normalmente se busca corazones anchos, grandes, para grandes hazañas. Y han sido justamente estos corazones, los de los reyes españoles, los que se lanzaron a una cruzada en la que realmente se les fue la vida. Pensemos que Isabel y Fernando no tenían mucha idea de lo que habían encontrado Colón. Colón, de hecho, muere sin saber bien qué lo había encontrado. Entre ellos, casi como para incentivar a los que vendrían luego, ha sido justamente Isabel de Castilla quien puso las bases espirituales del Nuevo Mundo, como lo señala el Papa León XIII, cito: la reina Isabel era mujer piadosísima y dotada al mismo tiempo de ingenio varonil y de un alma muy grande. Suya fue la afirmación de que Colón se había de lanzar al vasto océano para llevar a cabo una empresa magnífica para la gloria de Dios. Y al volver de su segundo viaje, le escribió que habían sido muy bien empleados los gastos que ella había hecho en las dos expediciones a las Indias y los que pensaba hacer en adelante, porque todo ello había de redundar en aumento de la religión católica. Fin de la cita. Respecto a Isabel, no solamente solventó las expediciones de Colón, sin importar por esto la existencia de las ganancias que tuviesen, sino que desde siempre tuvo en su mente un espíritu misionero que todo lo dominaba, como quedó plasmado en su famoso testamento, o llamado codicilo. Quiero leerles este texto del testamento, un breve, es muy cortito, una selección del testamento de Isabel la Católica, para intentar desmitificar, en primer lugar, un mito muy conocido, que seguramente hemos escuchado alguna vez, de que los españoles decían que los indios no eran hombres. ¿Han escuchado alguna vez eso? Bueno, bien, gracias. Es decir, se planteaba esto de que los indios no tenían alma humana. Se planteaba, digo, no eran hombres. Realmente son esas cosas que uno dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde lo dicen? Bien, perfecto. Vamos a ver entonces primero el testamento de Isabel la Católica y después haremos una pequeña acotación. Dice Isabel la Católica: cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar océano, descubierto y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, que nos hizo dicha concesión, de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y los convertir a nuestra santa fe católica, enviando a su dicha personas doctas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores de ellas a la fe católica y los adoctrinar y los enseñar, catecismo antiguo, en buenas costumbres, y poner en ello la diligencia de vida, según más largamente en las letras de dicha concesión se contiene. Por lo tanto, suplico al Rey, mi Señor, está en su lecho de muerte Isabel, ¿no?, muy afectuosamente, y encargo a la princesa, mi hija, Juana la Loca, y al príncipe, su marido, Felipe, que así lo hagan y cumplan, y que esta sea su principal fin, y en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de manera que no se exceda alguna cosa de lo que por las letras apostólicas de dicha concesión nos ha sido mandado. Fin de la cita. Testamento de Isabel la Católica, conocidísimo en la historia de España. Es decir, trata a los indios como personas. Uno no puede evangelizar a un gato o a un perro. En segundo lugar, pide que si algún agravio se hizo, se recomponga, se remedie. Su hombría, su hidalguía, han tenido pocas émulas a lo largo de la historia. Y quien lea su biografía, se va a encontrar en ella alguien a quien la Iglesia aún todavía debería haber elevado hace tiempo a los altares. Basta acotación entonces. Levante la mano el que conoce algún imperio que se haya planteado la moralidad de una conquista y que por lo tanto haya suspendido una conquista. No se conoce. Muy bien. Anoten. Esto fue lo que se conoció en la historia de España como la controversia de Valladolid. Controversia de Valladolid. Algo único en la historia. España, entre el año 1550 y 1552, frenó la conquista. Porque Carlos V, el emperador y rey, hombre escrupuloso, desde el punto de vista espiritual, escrupuloso en su conciencia, recibía muchas quejas de justamente Fray Bartolomé de las Casas, este fraile dominico que estuvo acá, Guatemala, parte de México, obispo de Chiapas, de que todos los indios eran masacrados, al punto tal que existe el famoso texto que después va a utilizar Holanda e Inglaterra para comenzar con la llamada leyenda negra anti-española, la brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé fue echado por sus sacerdotes de Chiapas, de la diócesis, por no querer evangelizar, y murió. Estuvo apenas un año como obispo en Chiapas y el resto de sus años estuvo siempre en España. O sea, fue un obispo que evangelizó, entre comillas, desde España. Nunca aprendió la lengua de los nativos. Repito de vuelta ese libro famoso de Menéndez Pidal, Las Casas, el padre de las casas, su personalidad, Menéndez Pidal. Entre 1550 y 1552, entonces, Carlos V frenó la conquista y llamó a una controversia, llamada así, entre dos polos opuestos. El polo representado por el padre Ginés de Sepúlveda, cura diocesano español, y el polo contrario, Fray Bartolomé de las Casas. Quien dudaba de la humanidad de los indios era Fray Bartolomé. Quien no dudaba, aristotélico en su formación, era el padre Ginés de Sepúlveda. Terminó la controversia con la victoria del raciocinio del padre Ginés de Sepúlveda, que decía que naturalmente había que tratar a los indios y moradores de estas tierras como lo que eran, seres humanos, hechos y derechos. Fray Bartolomé proponía que para no seguir explotando a los indios, se trajesen negros del África porque no poseían alma humana. Ustedes saben que Fray Bartolomé de las Casas viene de una familia de esclavistas. Él había sido esclavista, es un converso. Como todo converso, después, bueno, como todo converso no, cuando se convirtió, pensó que tenía que ser una vida totalmente radical y entró con los frailes dominicos, ¿no? Bien, Fray Bartolomé de las Casas era uno de los propulsores del esclavismo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, para que al menos no toquen a los indios, traigamos a los negros, que como no son hombres, entonces podemos explotarlos. Este es el gran famoso defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios. No solamente fue Isabel quien intentó llevar hacia adelante esta empresa titánica del Nuevo Mundo. La idea de España, la gran hazaña española, va a seguir viva en varios de sus sucesores, tanto en Fernando como en Cisneros, en Carlos V como en Felipe II. Todos ellos creyeron que su deber primario y fundamental era el que señalaba Isabel en su testamento. Por citar solamente un ejemplo, Veamos qué decía Felipe II al Consejo de Indias el 12 de agosto de 1581, cuando pedía explicaciones sobre ciertas quejas respecto del maltrato a los indios. Cito: «Adviértase que en aquellas partes hay una muy gran falta de personas doctas y de conciencia que traten de descargar la de su majestad en cuyo nombre gobiernan, y piensan que solo consiste el servicio de su majestad en allegar muchos dineros». Fin de la cita. Interpelados con esta carta, el Consejo de Indias no tardó en contestar y pedir más ayuda para que enviasen más misioneros a aquellas tierras. Cito: «A esto ayudará también mucho que vuestra majestad», le escribían a Felipe II, «sea servido de favorecer el pasar los religiosos a aquellas partes, porque siempre tienen mucho cuidado, de más de lo que toca a la doctrina de los indios, de procurar que sean bien tratados y no se les hagan agravios, y cuando se les hacen, den noticia de ello para que se remedie». Fin de la cita. Es que se intentaba seguir el testamento de Isabel la Católica. Uno podrá decir, pero entonces no hubo excesos, pero claramente que sí. No se cae, no hay que caer ni en la leyenda negra, ni en la leyenda rosada. Somos seres humanos. Vale recalcar que fue la corona española, y no la holandesa o la británica, la que siguió las enseñanzas evangélicas de propagar el evangelio. Fue España la que civilizó y creó este crisol de razas que hoy es América. Según la otra cosmovisión, la norteamericana, la del norte, no solo no había que evangelizar, sino que había que hasta borrar del mapa a los moradores de estas tierras vírgenes sin importar ni derechos ni dignidades. Era la mentalidad calvinista la que prevalecía, con todo su racismo a cuestas. Pero vayamos a los hechos. Dicen los latinos, res non verba, hechos no palabras. ¿Qué hizo España en América? Jamás se ha visto en toda la historia de la Iglesia o de Occidente una actividad misionera comparable con la que desplegó España en el Nuevo Mundo. La unidad de miras y la comunidad de acción evangélica entre la Iglesia y el Estado Católico hizo posible aquel maravilloso esfuerzo y maravilloso Nuevo Mundo. Uno queda como hasta estupefacto al saber, por ejemplo, que en México, bajo el arrollador impulso dado por las misiones, en las misiones por su primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, se habían instruido en la fe y recibido el bautismo en los primeros 15 años de la conquista de Hernán Cortés, según los demógrafos, más de 6 millones de almas. México es algo mucho más, era algo mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? Ustedes saben que México ahora es la mitad. La otra parte, Estados Unidos, es la mitad, se la quitaron, claro, justamente, ¿no? Se la robaron y se la compraron con el pacto Guadalupe-Hidalgo, pero bueno. En Brasil, los biógrafos del padre José de Anchieta, pariente de San Ignacio de Loyola, uno de los misioneros más extraordinarios que tuvo América, refieren que él solo bautizó durante toda su vida más de 2 millones de almas, y que una vez estuvo bautizando casi 24 horas sin interrupción, teniendo que ser sostenido por 2 hombres que levantaban sus brazos mientras él derramaba el agua y pronunciaba la fórmula sacramental. Se cuenta que, a iniciativa suya justamente, se levantaron más de 1000 templos, escuelas y hospitales en aquel país. Por cierto, no había, había templos, sí, que eran muchas veces las pirámides, pero no existían los hospitales, no existían las escuelas. Si uno de número quiere hablar, a mediados del siglo XVI, es decir, apenas pasados 50 años de descubrimiento, funcionaban ya en América 4 arzobispados, 24 obispados, 360 monasterios y un número tan grande de parroquias y capillas que no se podían contar. Nada, digamos, hoy de lo que fue el éxito de las reducciones jesuíticas, las misiones del Paraguay, sobre todo, la flor hermosa que reverdeció en estas tierras aborígenes a donde España se había completamente trasplantado. Incluso en las leyes de la época quedó reglado el modo de actuar con los indios, buscando siempre primero la persuasión. Todos, tanto sacerdotes como colonos y soldados, tenían que estar dispuestos, si es que pasaban a este nuevo mundo, a catequizar a los indios, como señalan las famosas leyes de Indias. Recomendaban, por ejemplo, que primero se atrajese la amistad de los indios, tratándolo, cito, el libro cuarto, título cuarto, ley primera de las leyes de Indias, cito, tratándolos con mucho amor y caricia, y que recién luego, sigo citando, se proceda a enseñarles con mucha prudencia y discreción, sigo citando, predicándoles con la mayor solemnidad y caridad, incluso yendo de a poco, es decir, que no comiencen a reprenderles sus vicios e idolatrías. Y si no es que llegaban acá los colonos los encomenderos o los misioneros y les criticaban de entrada sus idolatrías. Estas son las leyes de Indias. Las leyes de Indias, sí. Sí, se trata todo. Absoluto, en español. Que usen los medios más suaves que parecieran para aficionarlos a que quieran ser enseñados, procurando los cristianos vivir con tal ejemplo que sea el mejor y más eficaz esfuerzo. Libro cuarto, título cuarto, ley segunda de las leyes de Indias. Estas son algunas de las reducciones jesuíticas. Para, esto es más o menos el croquis de lo que son las reducciones. Intentaban hacer ciudades, que no, en muchos lugares pueblos nómadas no existían. Estas son las ruinas, muy hermosas, si algún día tienen posibilidad de visitar.
Padre, sí. La palabra reducción.
Sí, bien, es una buena. ¿Se acuerdan que el día primero hablamos del reduccionismo? El reduccionismo es tomar una parte del todo, reducir a una parte todo. Las reducciones eran justamente esto: una parte del territorio dedicado nada más que a vivir de esta manera. Acá está la reducción. Como en comunidad. Libremente uno podía ingresar a las redes, se llamaban así reducciones porque eran partes del territorio. El resto, había indios por todos lados, pero los que querían vivir con los jesuitas, aprender un oficio, aprender a sembrar, aprender a tomar mate, porque de hecho es un invento de los, el mate es un invento de los jesuitas. ¿Para qué? Para que no tomaran chicha. Se emborrachaban tanto. La cuestión es que después cuando uno lee la historia de los primeros jesuitas, los indios la ingeniaban para meterle chicha al mate y ahí entonces seguían tomando. Pero bueno, no importa, el mate justamente nace para esto, el mate frío, ¿no? El mate. Claro, pero la reducción era esto entonces, era un lugar físico donde si uno quería vivir libre, uno podía entrar libremente y salir libremente, gobernado por un cacique que estaba en vías de ser cristiano o ya acristianado. Ahora, cuando uno vivía dentro de la reducción, tenía que mantener las leyes de la reducción. La ley de propiedad, o sea, una de las cosas, no me puedo detener, es un tema apasionante, pero no existía el derecho de propiedad entre ellos. O sea, yo no podía tomar su reloj ahora y listo, punto. Era una especie de comunismo, digamos, propietario. Entonces, bueno, si uno vive en la reducción, libremente hay que respetar las leyes de la reducción. Respetar a su esposa, a sus hijos. Si uno se va, listo, se va libremente. Pero mientras esté en las reducciones... estas son algunas de las ruinas que han quedado, porque después de 1767 ustedes saben que fueron expulsados los jesuitas de América, ¿no? Cuando se elimina la Compañía de Jesús, todo un tema con la masonería, liberalismo, en fin, no entro en el punto este, entonces quedaron a la buena de Dios. Estas son las reducciones jesuíticas de San Ignacio Mini en Misiones, las ruinas de San Ignacio.
En la provincia de Misiones.
En la provincia de Misiones, sí. Claro, antiguamente, acuérdense que esto estaba todo junto, ¿no? Paraguay, Argentina, no era Paraguay, Argentina, era solamente una cosa. Recién en el siglo XIX, Brasil será otra parte, exacto. Señor.
¿Me podría recordar el nombre de la película que
era sobre? Ah, perdón, estaba por decirlo. La película que trata sobre este tema es La Misión. La Misión. La Misión. Se va a decir el nombre. Hay un famoso actor muy.
Jeremy Irons.
Ok, perfecto. Un actor bien buen mozo, siempre actuaba. Jeremy Irons. Irons. Pero uno pone La Misión y listo. Hay algunas falacias históricas. Por ejemplo, en la película se intenta mostrar la dialéctica entre la Iglesia Católica y los jesuitas, como que los jesuitas eran los únicos que ayudaban a los indios y que la Iglesia venía acá a acompañar a españoles para sacarlos el oro y qué sé yo. Hay cardenales que estaban acá en las reducciones. Mentira, en la historia nunca llegaron a venir cardenales acá, cardenales de Europa, ¿no? Pero bueno, sumando y restando, la película fue hecha. También trabaja Robert De Niro, perdón, me olvidaba. Sumando y restando, por lo menos dejaron una hermosa imagen de lo que fueron las reducciones jesuíticas y lo que fue realmente la vida de la Compañía de Jesús. Una película excelentemente hecha, vale la pena verla, realmente. Sigo.
Perdón, padre, pero este modelo de la Compañía de Jesús fue estrenado, digámoslo así,
por los jesuitas. Fue estrenado allá.
No había sido probado.
No, fue estrenado allá. Es algo único en la historia. Por eso está este libro que yo no recuerdo el título exactamente, se me fue la memoria. El autor se llama, ¿cómo suena? Perramás. Y es algo así como la República de Platón entre los indios guaraníes. Algo así, ¿no? Vale la pena. Para facilitar la civilización, estas son las leyes de Indias, de los nativos y su elevación espiritual, adoptaron los gobiernos de España un sistema basado en la igualdad y fraternidad de todos los hombres como hijos del mismo Padre Celestial y descendientes de la misma carne de Adán. No se trataba de la igualdad y fraternidad liberal que vendrá después con la Revolución Francesa, es decir, libertad para algunos, igualdad para otros. Estas características hacían a todos los indios y españoles hijos comunes de Dios y de España, por lo tanto, poseedores de los mismos derechos al punto tal que se podían mezclar y seguir poblando la tierra, como se decía en Génesis, y lo mandaban la corona. Cito: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan como deben entera libertad para casarse con quien quiera, así con indios como con naturales de estos reinos españoles. Españoles nacidos aquí o en las Indias, tan español era uno nacido en Colombia, por entonces, que en Madrid. Y que en esto no les pongan impedimentos, y mandamos que ninguna orden nuestra que se hubiese dado o por nosotros fuere dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios y las indias con españoles o españolas. Fíjense la fusión de razas, hay un crisol de razas acá. Y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieran, y nuestras audiencias procuren que así entonces todo esto se guarde. ¿Quién violase estos derechos de algunos súbditos de la corona española? Recuerdan que toda América Hispana era, toda Hispanoamérica era España. Se les veía con la siguiente ley promulgada por Carlos V y confirmada por el mismo Felipe II. Cito: mandamos a los virreyes, representantes del rey aquí en América, a los presidentes y oidores de nuestras audiencias reales, que tengan siempre mucho cuidado y se informen de los excesos y malos tratos que se hubieran hecho o hicieron a los indios, incorporados a nuestra real corona, y encomendados a particulares y así, los encomenderos, y asimismo a todos los demás naturales de aquellos reinos, islas y provincias, inquiriendo cómo se ha guardado y guarda lo ordenado, y castigando a los culpables con todo rigor. Y poniendo remedio en ello, procuren que sean instruidos en nuestra santa fe católica, muy bien tratados, amparados y defendidos. Fin de la cita. En aquella época las leyes se hacían cumplir. Y las leyes de Indias plantean mucho antes que el siglo XIX y el siglo XX, mucho antes que los movimientos socialistas, la jornada laboral de 8 horas. ¿De dónde surge la jornada laboral de 8 horas? De las leyes de Indias. Es decir, el código humano para el trabajador más benévolo fue justamente este. Al punto tal, y ustedes capaz que lo sabrán más, mejor, aquí ya en Hispanoamérica más al norte, que tienen mezcladas las razas. En Argentina habitualmente uno no ve un moreno, 100% moreno. En Brasil sí, en Uruguay capaz que alguno. ¿Pero por qué hay morenos acá? Porque los esclavos que venían del África, aunque la iglesia estaba contra la esclavitud, no eran ciudadanos de España. Entonces era tan pero tan oneroso mantener en el trabajo, sea en las minas o sea en el campo, a un nativo de América, que a veces se prefería traficar indios que no eran españoles a quienes no les valía las leyes de Indias. Por eso es que en algunos lugares, Argentina fue a lo último casi colonizado, ¿no? Casi al final de todo. Nosotros somos, como dicen, que los yanquis provienen de los ingleses, los guyanos de los franceses y los argentinos de los barcos. O sea, nosotros venimos de los barcos, ¿no? Pero en toda esta zona, ¿por qué hay más así negros afroamericanos o descendientes de africanos? Por estas leyes, que no se podía tocar a un indio. Entonces algunos, violando también las leyes humanitarias, traían gente que no estuviese bajo la recopilación de las leyes de Indias. No les valía entonces a ellos las generales de la ley, ni las 8 horas laborales, ni las vacaciones. En aquella época las leyes se hacían cumplir. Es que no había en las Indias un abuso real o imaginario que no provocase al menos denuncias de modo inmediato a los tribunales y autoridades, originando castigos ejemplares que llegaron a veces a la ejecución en la horca, incluso de virreyes y de gobernadores. Eran tales las disposiciones que hasta a veces se mandaba a tratar mejor al indio que al español, lo que hacía que los esclavistas portugueses, sobre todo, prefiriesen pagar más caro por los negros traídos del África y no tenérselas que ver con la ley española. Se dio en América un trasplante de un mundo, de una cosmovisión. Ya estamos llegando al final. Fue como una especie de nueva creación, la conversión del nuevo mundo. Hizo que esos hombres, con una segunda, casi como con una segunda naturaleza, se redujeron todos a intentar convertir a los indios de la fe católica. Claramente que no se trató acá de que todos los españoles que venían acá venían a dar catecismo. Sería estúpido pensar esto. El primer motor, claramente que para un hombre normal, laico, civil, era buscar América, como existía la frase, hacerse la América. Era un continente virgen. Pero sabían que cuando venían para estas tierras, tenían que atenerse a las leyes que entonces los reyes habían implantado. Se dio un trasplante realmente cultural. Cuando en 1524 llegaron a México los primeros misioneros, el pueblo indígena no conocía la escritura. Fue la evangelización, a la par que la civilización, lo que logró incluso salvar las antiguas tradiciones autóctonas a que se pudieron poner por escrito. En apenas 7 años, 1531, Vasco de Quiroga, el obispo Vasco de Quiroga, comunicaba al Consejo de Indias, cito, que ya había indígenas tan bien adoctrinados y enseñados que muchos de ellos, además de saber lo que a buenos cristianos les conviene, saben leer y escribir en su lengua, y en la nuestra, y en latín, y cantan canto llano y de órgano, y saben apuntar libros de ello harto bien, y otros hasta predican, cosa cierta, mucho para ver y dar gracias a nuestro Señor. Fin de la cita de Vasco de Quiroga. Fue en esta primera etapa de la conquista donde sobresalieron grandes educadores para los autóctonos, hombres que dejaban su suelo natal para surcar los mares y trasplantar lo que habían recibido en Occidente. Hombres como Fray Pedro de Gante, quien después de llegar a tierras mexicanas en el año 1523, dedicó su enorme capacidad de acción a instruir a los naturales, organizando una escuela de artes y oficios, y llegó a contar con más de 1000 alumnos. El misionero no solamente fue el primer promotor de las lenguas locales al fomentar sus estudios. Lo primero que hacía un misionero era aprender la lengua local y hacer un pequeño índice, o mejor dicho, diccionario o gramática de la lengua. Era un modo también de dotarlos de un instrumento poderosísimo que les permitía acceder a la gran vía del espíritu, ya el poder colocar en letras lo que hay en nuestras almas. Es una cosa gigantesca, fue como un milagro para muchos indios. Les va a dar un acceso incluso a ellos a un nivel superior, incluso en la propia cultura. La educación se programaba al igual que en Europa, aunque con ligeras variaciones. El arzobispo de Santo Domingo y presidente interino de la Real Audiencia de México, Sebastián Ramírez de Fuenleal, organizó, por ejemplo, el primer colegio de América en Nueva España, México, San Juan de Tlatelolco, inaugurado ya en 1536. El plan de estudio fue preparado de acuerdo a normas renacentistas por entonces, el famoso trivium y el quadrivium. Trivium que organizaba la gramática, la dialéctica y la retórica. El quadrivium, el curso más bien de artes tipo liberales con aritmética, geometría, astronomía y música. Es decir, los indios estudiaban con el sistema que estudiaban también en España. Además, para aquellos indios que demostraban indicios de vocación al sacerdocio, se agregaron cursos de Sagradas Escrituras y ciertos principios de teología. Fray Jerónimo de Mendieta dice que en oportunidad de registrarse la urgencia de servicios médicos en ciertos pueblos indios, se añadieron incluso cursos de medicina. Las universidades. No todo quedó en los colegios. El 21 de septiembre de 1551, en plena controversia de Valladolid, una real cédula dirigía a las universidades de México y Perú con estas palabras, cito: conviene que nuestros vasallos y súbditos naturales tengan en ellos universidades y estudios generales, donde sean instruidos en todas las ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos en favorecer y honrar a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de ignorancia, creamos, fundamos y construimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, y en la ciudad de México, de la Nueva España, universidades y estudios generales, y tenemos por bien y concedemos a todos los graduados que gozan en nuestras Indias, islas y tierras firmes de mar océano, de las libertades y franquicias que gozan en otros reinos los que se gradúan en la Universidad de Salamanca. Fin de la cita. Es decir, el mismo título que uno recibía en Salamanca, la gran universidad española se recibía aquí en América. Si tenemos en cuenta que en 1551 se hacían las universidades, la primera, la de Santo Domingo, es de 1538, repito, la primera es de 1538, la primera universidad en América, hay que entender que mucho antes de 1538 ya había indios que estaban haciendo el colegio. Porque para fundar una universidad hace falta tener una cierta necesidad de todo esto. Digo nada más que algunas. Son muchas. Universidad de Santo Domingo, 1538. De San Pablo, México, 1551. De Lima, 1553. Santiago de la Paz, Santo Domingo, 1558. Santo Domingo, Bogotá, aquí, 1580. Fíjense que no habían pasado ni siquiera 100 años del descubrimiento. No hablamos de la llegada a Colombia, del descubrimiento. El descubrimiento comienza desde arriba hacia abajo. 1519, México, hacia abajo, ¿no? Bueno, no voy a leer todas. La lista sigue, pero dejamos acá para dar simplemente un vistazo a lo que España trataba de transmitir. Es decir, consumada, o cuando intentaron entonces, se intentó consumar una maravilla de una nueva hazaña, Dios pensó en España como forjadora de un continente. Este continente que bien podría llamarse Cristiano América, que como decía el poeta nicaragüense Rubén Darío, todavía habla en español y reza a Jesucristo. Fue España la gran madre que dio a luz con dolores de parto y que hasta se desangró por su hijo para comunicarle su ser, su espíritu y su querer. Fue ella la que hizo propias las palabras de Cristo al decir que nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. La artífice de la unidad de dos mundos, sin descartar lo bueno del indio, pero tampoco sin descartar lo malo. Son ellos, sus enemigos, quienes maliciosamente silencian sus grandezas y hasta rebajan sus proezas. Son ellos los que siguen narrando una historia fabulesca con el fin de oscurecer los orígenes cristianos del nuevo mundo. ¿Por qué se ataca propagandísticamente la historia de España en América? Esta historia que comienza a intentar falsificarse, sobre todo a partir del siglo XVIII y ya mucho más con el liberalismo a partir del siglo XIX. Porque a partir de las independencias, esta reflexión creo que vale la pena que quede clara, a partir de las independencias, cuando fue el liberalismo y las masonerías las que terminaron por apropiarse de nuestros países que se fueron desmembrando, que inicialmente era uno solo, este fue el gran, incluso, deseo de San Martín y de Bolívar, con todas las cosas que Bolívar pudo haber tenido en un tiempo y que después cambia, ¿no? Lo que intentaban hacer era desmembrar lo que había sido España en América, crear un montón de republiquetas independientes, divide y reinarás, y hacerle tomar vergüenza de su propio pasado hispano. ¿Para qué? Para que así crear un fermento de cultivo para ser fácilmente después dominados por alguna empresa norteamericana. En Argentina, en 1806 y 1807, hubo dos intentos de quedarse con Argentina. Las famosas invasiones inglesas. Después, con el tiempo, hubo otra más, pero las famosísimas. Es decir, primero había que liquidar la conciencia, hacernos tener el trasero sucio, pensándonos hijos de España, para que entonces fuésemos mucho más maleables. Cuando nos liquidan la historia pasada y nos hacen pensar que venimos de un país subdesarrollado, sin inteligencia, porque está todo este mito. Los países subdesarrollados fueron evangelizados por los católicos. Los países desarrollados fueron evangelizados o conquistados por los protestantes. Por lo tanto, hay que abandonar la fe católica para poder parecernos a Estados Unidos, por ejemplo. Es la historia que nos quieren contar, que nos quieren falsificar. Y para eso, ideológicamente, se intenta atacar los orígenes de nuestro continente hispanoamericano, que todavía reza a Jesucristo, como decía Rubén Darío, y todavía sigue hablando en español. Bueno, hasta acá entonces lo de hoy. Muchas gracias.